Álvaro Alcuri, queridos cocafeteros, incluso Ariel, un cocafetero fundamentalista, dice, al fin apareció Alcuri.
Wow, bueno, gracias Ariel.
Te estabas atorranteando Alcuri,
Bueno.
No te gusta laburar,
El tipo me factura al aire.
Eso
hago lo que puede.
¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo
lindo,
hubo Buenos Aires?
Lindo.
Fuiste a...
Camino
de los Quileros.
Teatro, vi dos obras de teatro bárbaras, una de ellas llamada Le Prénom, una obra francesa, que habla de los líos que se puede armar en una reunión cotidiana de familia, impresionante, por una pavada que es qué nombre le van a poner un niño. Entonces el tipo había decidido ponerle Adolf, y
a
se lo dice, y lo dice en el seno de una familia judía progre de París. Y se arma un lío, le dicen fascista al tipo. Después resulta que era una broma, pero ya se había destapado el tarro y se relajaron, se dijeron de todo. Y después tiene consecuencias insospechadas, porque se empiezan a cruzar toda clase de agravios y se y termina en cosas bastante interesantes y profundas de la convivencia. Esa es una. Y la otra es una en que Juan Leirado hace de Dios, se llama Dios mío, y va a terapia. Y la terapeuta es Telma Viral. Y se da un contrapunto actoral muy interesante entre Leirado, que está fantástico haciendo de Dios, un Dios deprimido. Estaba deprimido.
¿Y Dios qué imagen tiene?
Es un señor disfrazado de Marlon Brando.
¿De Padrino?
Llega, no, de un Marlon Brando tipo El Último Tango en París, con esa gabardina clarita, un sombrero. ¿Por qué? Para gustarle a la psicoanalista. Porque Dios estaba intentando caerle bien a la psicoanalista para que lo aceptara como paciente. La psicoanalista al principio no lo quiere aceptar, porque como Dios, que me estás tomando el pelo. ¿No? Al final Dios consigue convencerla de que realmente es Dios y que está deprimido. Y como está deprimido, se quiere matar. Entonces la psicoanalista dice, pero ¿te querés matar o no te podés morir? Sos inmortal. Y se pone a pensar, a menos que mates a los que creen en bosques, vendríamos a ser nosotros. Y ahí se asusta, ¿no? Y empieza a atenderlo.
Dios es un sinvergüenza.
Está muy bien Leirado haciendo de Dios. Muy, muy bien. Nos divertimos mucho, realmente.
¿Comiste?
Pa. Mucho. Muchísimo.
¿Algún lugar para recomendar? Muy ¿algún vino para recomendar?
Alguna los vinos cosa? Argentinos son... cerrás los ojos y pones el dedo en cualquier parte de la lista y está bueno el vino. Yo no me puedo poner muy exquisito porque la verdad disfruto comerlo. Fuimos a comer un restaurante ahí en la Plaza Serrano, en Palermo. Comimos bárbaro. Todos esos restaurancitos que alrededor de la plaza son muy lindos también. Después comimos en un restaurante en Palermo Viejo, no me acuerdo los nombres. Bárbaro también, a mediodía. Muy, muy, gusta, muy mucho, disfrutable.
Mucho me gusta comer en un restaurante viejo, de esos restaurantes clásicos de la época, de ¿viste? Lleno de cuadros.
El bar Tortoni me encanta, por ejemplo.
Bueno, ¿qué te pasa?
Si estás hablando Tortoni, de lugares así.
Claro. Es un restaurante viejo, con manteles de tela, con servilleta de tela, con aquella cosa... que está en la calle, en Montevideo y Sarmiento, creo que es, en la esquina esa. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama, pero se come también de forma espectacular. Y viste esos platos.
Es muy difícil comer mal en Buenos Aires.
Es difícil.
Es muy difícil.
Sí, sí. Sí, sí. Acá hemos mejorado mucho, pero digo, es un ejemplo a mirar. De verdad. Y yo que soy fanático del chivito uruguayo, que nuestro, para que acá no podés comer otra cosa que chivito, que es una cosa deliciosa, ¿eh? Que allá no las hacen, no hacen el chivito, yo me comí hasta en la calle, tenía unos churrascos, unos panes espectaculares, increíbles, y en un boliche, un bife de lomo en pan con panceta, no te puedo decir, no te puedo decir lo que era, no te puedo decir lo que era, en Recoleta. Sí,
sí, sí. No, se come fantástico.
Mirá lo que estamos hablando, las 8:30 de la noche al Curi y yo estoy a dieta.
Esto excita nuestros sentidos.
Estoy segregando... Sí. Sos un sinvergüenza.
No. Bueno, vamos a hablar de la vergüenza. A ver, en psicología se ha hablado poco de la vergüenza y yo creo que hay que hablar mucho más de esta idea de nosotros mismos que en realidad adquirimos. No venimos con una noción de vergüenza a este mundo. Aprendemos a avergonzarnos. ¿Cómo aprendemos? Con la mirada del otro. Nosotros no nos avergonzamos de nuestra desnudez, de nuestros actos, de nuestra mugre, de nuestros olores, de decir cosas inadecuadas. Aprendemos a avergonzarnos. Esto es importante para dar el puntapié inicial de esta charla, porque En buena medida la consulta psicológica está poblada de avergonzados. Avergonzados que no saben que lo han sido. Avergonzados que para curarse de ese sentimiento de mezcla de humillación y ridículo y autodepreciación, tienen que rastrear cómo aprendieron a sentir vergüenza de sí mismos, cosa que no vinieron a este mundo con esa idea. Esa idea fue implantada en algún momento. ¿Tá? Tengo acá un relato que hace el psicólogo argentino, justamente Norberto Levi, en un libro que es bárbaro, yo lo recomiendo todo el tiempo, se llama La sabiduría de las emociones. Un libro chiquito, de bolsillo, y ediciones de todo tipo en las librerías. Y que está bárbaro porque habla sobre todo de las emociones negativas y las rescata como parte del set de emociones que no debemos ninguna evitarla. ¿Mm? El libro habla de la envidia, habla de el enojo, habla de la culpa, del miedo, y dice que todas esas emociones tienen mucha cosa para enseñarnos, pero que estamos tan preocupados en evitarlas que no le prestamos la debida atención y aprendemos lo que esas emociones nos dicen. Está muy bueno el libro, altamente recomendable. En la parte que habla de la vergüenza, que es de allí de donde básicamente saqué información para esta charla, cuenta una chica que se llama Verónica, un episodio de su infancia que para Norberto Levi es una buena representación de cómo aprendimos a sentir vergüenza, ¿no? Verónica tenía 5 años y volvía en el autobús de la escuela a casa. Estaba sentada en el asiento de atrás con mis compañeros del colegio. Cuando ellos señalaron el chorrito que caía del asiento al suelo, les dije que ya estaba mojado de antes. Cuando llegamos a mi casa, mi mamá me alzó y sorprendida dijo: «Cariño, te has hecho pipí». Yo me escondí entre sus brazos como si así pudiera volverme invisible, desaparecer, no estar ahí. Mientras oía que la maestra decía, de modo que era ella quien se había hecho pipí, y decía que el asiento estaba mojado, y los chicos riendo y cantando, Verónica se ha hecho pipí, Verónica se ha hecho pipí, la mejor del curso se ha hecho pipí, burlándose de ella. Verónica era la mejor del curso, por si fuera poco. Esos instantes para mí fueron siglos, dice Verónica. Parecía que el comentario de la maestra y las burlas de mis compañeros habían detenido el tiempo. Ya en casa todavía me acompañaban, no podía dejar de oírlo. Sentía vergüenza, humillación, me sentía descubierta y en falta. Creía que de ahí en adelante mi vida ya no sería la misma. Sería señalada por todos por ser la mejor alumna del curso y por haberme orinado encima. Dos situaciones que
seguramente
para mí absolutamente opuestas y excluyentes. O la una o la otra. Y si se juntaban en una sola persona, yo, lo único que se podía esperar era la exclusión y lo oprobio. Enfrentar nuevamente a la maestra y a mis compañeros me parecía imposible. Recuerdo que por varios días no quise volver a la escuela. Este episodio yo creo que muestra muy bien cómo la idea de nosotros mismos, positiva o negativa, se construye. Y se construye con otros. Por eso el énfasis que ponemos nosotros en siempre integrar lo grupal, el entorno, el otro, en la mirada al ser humano, ¿no? No construimos una idea de nosotros mismos si no es con otros. Y estos otros son los avergonzadores. El avergonzado necesita un avergonzador. Y esa es una dialéctica que empieza siendo externa con los demás, pero se incorpora. A Verónica lo que le pasó, como le ha pasado a tanta gente y lo escuchamos en el consultorio todo el tiempo, es de que después de que fue avergonzada por sus compañeros, ella incorporó la voz de sus compañeros y se sigue avergonzando a sí misma. O sea, el episodio duró 5 minutos. Pero eterno. El avergonzamiento se graba y se vuelve a repetir una y otra vez en el mundo interno de Verónica. Yo recordaba casos de pacientes que fueron avergonzados, por ejemplo, un muchacho que era golero en la escuela y un día se le ocurrió, cuando le iban a patear el penal, asustarse y cerrar los ojos y acurrucarse para evitar el golpe de la pelota. Y a partir de allí fue avergonzado permanentemente por sus compañeros de clase durante años.
Bueno, Por algo era bolero, ¿no?
Hay goleros y goleros. Pero vos imaginate entre los muchachos esa conducta.
No, claro, y además la crueldad de los niños. Exacto. Nosotros, los niños, ¿no?
Exacto. Exacto. Esa barra de amigos que fueron a debutar al quilombo y uno no entró. Y el que no entró tuvo que sufrir la humillación de la barra. Ese muchacho o muchacha que era un poquito más gordo o que era un poquito más oscurito y que recibía burlas y humillaciones de sus compañeros por esas sencillas razones. ¿Cuántos de esos casos después se transforman en avergonzamientos internos? La burla pasa, el episodio infantil queda atrás en el olvido, pero el avergonzado incorpora al avergonzador. Y la dialéctica, que empezó siendo externa, en el entorno, los compañeros se burlaron, humillaron, se rieron de la persona, después eso queda incorporado adentro y uno lo lleva para todos lados, recordando que puede ser inadecuado, que su color, que su aspecto físico, que sus actos lo pueden a uno exponer a la burla o al maltrato a cada paso que da o los lugares más inverosímiles, incluso lugares o situaciones que no tienen nada que ver con la situación inicial traumática. Entonces, tenemos allí la descripción del circuito de la vergüenza. La vergüenza arranca con un acto que no advertimos que puede llegar a avergonzarnos, con una autoestima inocente, basada por ahí en lo que te dice papá y mamá. Bueno, papá y mamá pueden ser grandes avergonzadores también, ¿no?
Totalmente.
Y que uno de repente recibe una respuesta del entorno que no espera y que hace una profunda herida y que no sabe cómo enfrentar. No sabe desconectarla de la identidad. La identidad que estamos construyendo en ese momento temprano de la vida queda marcada con el estigma. Yo nunca me voy a olvidar, yo iba al liceo con unos buzos que me hacía mi mamá en su máquina de tejer. Un día me doy cuenta que se estaban riendo de mí por el buzo que yo llevaba, que tejía mi mamá. Esto me pasó en cuarto año de liceo. ¿Tá? Yo no entendía, hasta que me di cuenta que casi todos mis compañeros usaban unos buzos, capaz que vos te acordás, que eran o celestes o color medio rosadito, con una raya tipo Boca Junior acá, horizontal, uh-huh. Y eso estaba de recontra moda. Todo el mundo tenía que tener ese buzo con la raya acá en el medio.
Yo debuté,
no sé si vos te acordás de eso.
Perdón, yo debuté en el Millington Drake en el 76, antes de Estudiantina, con un buzo celeste con la raya acá.
Bueno, ahí está. Año 76 creo que me pasó eso, porque yo estaba en cuarto de liceo y todo el mundo andaba con ese buzo y yo no lo tenía. Mi mamá me había hecho un buzo bárbaro, de un solo color, que no tenía la raya y que se notaba que era hecho a mano. ¿Para qué? Era claro, vergonzante.
Eres un paria.
Y yo no me daba cuenta hasta que al final uno me dijo, che, ese buzo, che, fíjate. Y yo fui, inocentemente, a decirle a mi mamá, ¿cómo vas a mandar con este buzo? Che, ¿te parece? Pobre mi vieja que me tejía los buzos.
Pues estabas en cuarto de liceo también, ¿no?
Tampoco era la chico. Pero claro, yo, ¿no? ¿Viste cuando no la ves venir? Y, bueno, obviamente, la vergüenza además tiene mucho que ver con determinada edad, la adolescencia, en donde es tan importante construir una identidad que nos haga pertenecer al grupo, y guay con que no pertenezcas al grupo porque no sabes los códigos, porque no tenés la identidad y las señales y los piques que el grupo te pide, que el grupo te exige. A esa edad la autoestima está siempre en la cuerda floja y todos tenemos que encajar perfectamente bien en el grupo de iguales. Eso refuerza.
Yo tengo una cantidad de
sentimiento
de
vergüenza. Pregunte.
¿La pregunta viene ya o hacemos el paréntesis?
Cuando usted lo diga, maestro, por favor.
Vamos a hacer un paréntesis ahora. Entonces, estamos con Álvaro El Curi, con la realidad virtual. La realidad no existe. Pero tengo ya un par de preguntas y veo que hay varias que están llegando o están llegando algunas cosas por el 8810, mensaje de texto, que es la forma de comunicarnos directamente, así podemos pasar a las preguntas a Álvaro. Tenemos planteado el tema de la vergüenza. Lo enfocaste como que la vergüenza se genera con el otro, o sea, es un rasgo de la identidad que se genera a partir de mi contacto con el otro y de mi necesidad de formar parte del grupo. Digamos, o sea, mientras soy popular o soy aceptado, estoy dentro del grupo, no siento vergüenza. Si me dan un palazo, inclusive Por la razón que sea, porque de repente es para denigrarme a mí y poder subir niveles en su popularidad del otro, yo empiezo a sentir vergüenza. Digamos, lo estoy planteando de una forma muy escueta.
No, me gusta mucho como lo decís, porque en psicología a veces la mirada sistémica no es la más usada, y yo estoy siempre en la línea de decir que todo lo que nos pasa, todas las experiencias que tenemos en realidad siempre es con otro. El otro esté presente o no. Porque para construir nuestra identidad necesitamos el otro. En soledad no sabemos quiénes somos. Soy más alto, soy más bajo, soy lindo, soy feo. Soy, sin un otro, no sé siquiera si soy. Esto lo decía Martin Buber. No hay yo sin tú. La construcción de mi identidad depende de tú y del ida y vuelta entre vos y yo y del entorno. No podemos sobrevivir en soledad, y eso es una de las cosas que a mí más interesa enfatizar cuando hablamos de psicología. Siempre nos pasa algo, siempre que nos pasa algo no nos pasa en abstracto, nos pasa con otro, y nos pasa en un momento dado y una circunstancia dada.
Bien, ¿y por qué razón entonces? Porque yo te dije que pensaba que la vergüenza venía por el miedo a fallar. ¿No? Y el miedo a fallar, por lo general, siempre involucra el dar el examen frente al otro. O sea que entonces caemos en esto. ¿Cuál es el error entonces? ¿Por qué sustentamos esta forma de ser?
A ver, el miedo viene con nosotros. Nosotros cuando arrancamos dijimos, la vergüenza no viene con nosotros, la aprendemos. Venimos con un repertorio muy muy pequeño de emociones. Podríamos decir que básicamente venimos con la idea de satisfacción y de frustración, un par de sentimientos que después se van enriqueciendo y vamos discriminando más sensaciones, más nos vemos a nosotros mejor y vemos a los otros mejor. La vergüenza aparece, yo diría, en una segunda generación de miedos, entre comillas. O sea, me da miedo. Pero es algo más concreto lo que me da miedo. Es un miedo a la burla, un miedo al ridículo, un miedo a la humillación. Ahora, yo no puedo sentir este miedo si no aprendí que puedo ser avergonzado. Sin ese aprendizaje, yo no siento vergüenza. Pero ahora bien, hay ambientes mucho más favorecedores de este aprendizaje que otros. Por ejemplo, es un tema muy frecuente en la educación temprana de los muchachos, cómo algunos papás, algunas mamás enseñan, entre comillas, determinadas cosas. Si vos a un niño le decís que haga determinada pequeña actividad doméstica, o que no ensucie, o que limpie, o que... vos se lo podés proponer como un aprendizaje en positivo, o le podés decir, sos tarado, sos estúpido, sos imbécil. Es una cosa muy fea cuando vos ves a los padres insultando a los chiquilines. Pero a mí me está pasando que lo veo mucho, lo veo en la calle, lo veo en el consultorio, y ese niño insultado, humillado, denigrado, empieza a sentir vergüenza de sí mismo. Yo soy el tarado, yo soy el estúpido, yo soy el inútil. Entonces, ese tipo de insultos no ayuda para nada a un aprendizaje, y hace sentir al niño que lo padece, de personas más grandes en quien confía, menos valioso o avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Avergonzado de ser. De ser quien es. Si vos le decís inútil, no servís para nada, sos un estúpido, sos un tarado. Me da vergüenza ser quien soy. No, mi autoestima no empieza a formarse adecuadamente. Tengo una idea negativa de mí mismo. Entonces yo salgo de esa relación, voy por allí, y si mi papá y mi mamá me dijeron que soy un estúpido, soy un tarado, no sirvo para nada, mi autoestima evidentemente no está fuerte. Mi idea de mí mismo se deprecia. Yo estoy construyendo una identidad en base a esas ideas que vienen del mundo exterior. ¿Con quiénes? Con los referentes más importantes para mi vida, mi papá, mi mamá, las personas que me quieren, las personas en las cuales confío. Y esa persona me dice que soy un tarado, un estúpido, un inservible. No está fácil. Lamentablemente después esto se olvida. Estos episodios se guardan en el sótano del inconsciente. Pero la idea de que somos eso no valorizado, avergonzante, queda allí. Entonces después somos los estúpidos o somos los inadecuados, porque nos acostumbramos a ocupar ese rol que tempranamente me dieron. Y eso realmente me complica desde muchos puntos de vista. Pero utilizar la dialéctica del avergonzador avergonzado nos permite muchas veces, y esto sí es alentador, rescatar a estas personas. ¿Cómo? Yendo a buscar al avergonzador. ¿De dónde sacaste que eras un tarado? ¿De dónde sacaste que eras el menos, el que no podés intervenir, el bobo del grupo, o el inadecuado, o el más feo, o el que tiene un físico que no encaja en los patrones? Porque digo, ese tipo de situaciones vergonzantes a veces ocurren de las maneras más insólitas, ¿no? Y después genera una idea negativa de uno mismo. Y yendo a esa búsqueda, llegamos al avergonzador. Llegamos al que dice, si sos pipí, o sos gordo, o sos negro, o usás lentes, o lo que fuera, o sos tarado. Todas cosas que son lisa y llanamente agresiones. Agresiones para un yo que no se puede defender. Tampoco se puede defender que integra la voz del avergonzador como propia. O sea, me dijeron tarado, pero ahora me lo digo yo. Me dijeron gordo, bobo, negro, y ahora me lo digo yo. O por supuesto que negro, o lo que fuera en sentido despectivo. Cuando yo quedo tan convencido que soy el avergonzador, ahí se fija este sentimiento, me coloniza, y ojo, después está difícil para sacarlo. Pero
a ver, porque se me chispoteó ahí, me fui un poquito de ¿cómo identifico yo que soy el avergonzador con respecto a esto? Identifico que yo recibo la vergüenza del mote de los otros.
No lo sé eso. Puedo haberme olvidado. Ahí está la cosa.
¿Vos dijiste algo?
Yo tengo una idea negativa de mí mismo, pero no sé de dónde salió.
Dijiste algo muy, muy gráfico que me parece súper saludable. Lo metemos en el sótano del inconsciente y se me hizo a mí un lugar al que vamos poco, claro. Y es una mugre lleno de humedad donde las cosas se van, vamos almacenando cosas que no sirven para nada, y al final capaz que algún día, o capaz que ese día nunca llega, decidimos poner la casa en orden, el sótano en orden. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se soluciona esto?
Bueno, uno de los grandes caballitos de batalla, no nos olvidemos, Sigmund Freud, siglo XIX, inventor del inconsciente, la interpretación de los sueños, un libro que sale a luz en el año 1900, en donde Freud postula la existencia de este sótano, y a partir de ahí, yo siempre digo que, desde mi punto de vista, mucha gente está de acuerdo con esto, revoluciona la idea que tenemos de nosotros mismos. No somos solamente conscientes. La mayor parte de nuestro psiquismo está en un estado inconsciente. Y en ese reservorio están cosas que definen nuestra vida consciente, sin que nosotros lo sepamos. Por eso Sigmund Freud decía que este era un duro golpe para nuestra autoestima como seres humanos, que nos creemos que tomamos decisiones conscientemente y pensadamente y somos dueños de nuestra voluntad y de nuestro obrar, cuando en realidad estamos mucho más determinados por este reservorio que actúa desde las sombras del sótano y desde esas cosas que nos olvidamos, pero que están allí haciendo su efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos humillados, cuando fuimos avergonzados, ¿no? Entonces, de repente, hoy tengo que ir a dar una charla, pero en mi sótano está la vergüenza que sentí alguna vez porque alguno me gritó no sé qué, o porque me hice pipí, o porque era el gordo, porque era esto o lo otro, y eso sigue actuando, aunque yo no me acuerde que está actuando. Entonces yo voy al escenario a dar la charla, y bueno, yo ya no me siento aquel que fui avergonzado cuando era chico, iba a la escuela, iba al liceo, pero el sentimiento de vergüenza está allí, aprendido, en estado inconsciente, pero generando una sensación de incomodidad, de miedo, de inadecuación, de desvalor, que ahora vamos a contar un poquito cómo podemos hacer en el consultorio para...
Entonces llegamos a identificar...
Para desarmar.
Que soy yo el avergonzador.
Era yo el malo de la película.
¿Por qué?
Ahora soy yo. ¿Por qué? Porque me lo creí. ¿Por qué me lo creí? Entonces cuando por ejemplo estamos contando el cuento, pa, porque en la escuela me gritaron, pa, y va este, lo otro, y me decían tal insulto, papá, y yo lo tengo tan presente, Y yo, entonces tengo que marcar allí una cosa, ¿no? ¿Quién te lo está diciendo en este momento? Nosotros nos basamos mucho en el aquí y en el ahora. Ahora estás sufriendo por esto. ¿Y ahora quién te lo dice? No, ahora nadie. Me lo dijeron, no sé, en quinto año de escuela. Bueno, pero te lo estás diciendo en el momento presente. ¿Y quién lo está diciendo? Ah, lo estoy diciendo yo. Ahí es donde descubrimos...
Pimba.
Descubrimos al malo de la película. Entonces te lo decís vos. Bueno, vamos a hacer un diálogo. Y muchas veces en esos diálogos, que son una especie de marca registrada de la corriente gestáltica, estos diálogos en uno mismo, donde uno interpreta a ambos personajes, ¿no? El avergonzador te dice las cosas más horribles, porque empezás a hacerlo hablar, si lográs una adecuada compenetración con el personaje, estos diálogos son muy sustanciosos, muy jugosos, porque el avergonzador le surge una energía para decirte las cosas más horribles, ¿no? Bueno, ahora que te dije esto que pienso de vos, te voy a decir esto otro y esto otro y esto. Mira todo lo que tenías guardado ahí. Y la persona lo está diciendo en primera persona. O sea, sos vos el que te está diciendo eso. Ah, la fresca, soy yo. Yo me digo bobo, gordo, tarado, inservible, esto, lo otro. Sí, sí, porque ahora no está ni tu compañero de escuela, ni tu papá, o aquel progenitor, o aquel tío que te lo decía. Ahora, sos vos. A ver, decítelo de vuelta, tarado, esto, inservible, pim, pam, pum, pum. ¿Cómo te suena decirte todas esas cosas? Y horrible. ¿Pero quién lo está haciendo? Y lo estás haciendo vos mismo. Este es un método que además tiene la ventaja que nos hace sentir responsables. Porque en los albores de la psicología con el psicoanálisis, esto quedaba como que, bueno, esto era un trauma que estaba ya en el pasado, que me habían hecho. Y que yo no tenía mucho cómo curarlo. Podía hacerlo consciente, pero podríamos decir que la cura era bastante improbable. Simplemente diciendo, bueno, esto me pasó, es una herida, está allí y nada más. Pero si esto lo traslado al presente, ¿eh? Y me hago cargo de que me lo estoy haciendo yo, aquí y ahora, ya es otra cosa. Bueno, ahora sos responsable vos de esto que te estás haciendo, de esto que te estás diciendo, porque te lo estás diciendo en tiempo presente. Vos te estás avergonzando, vos te estás insultando, vos te estás denigrando en este momento. No es Juancito, no es aquel compañero que era más malo, no es aquel tío, no es aquel progenitor que no hacía las cosas mal en tu educación. Sos vos. Y esto suele tener un efecto sanador.
Dos preguntas. No te va a dar el tiempo para contestarlas, pero te las voy a dejar picando. Llegaron un montón de mensajes también, y tampoco tengo tiempo, voy leyendo en los avisos, pero ¿se puede hacer este ejercicio en forma individual? ¿Uno lo puede hacer consigo mismo para poder hurgar en el sótano de su subconsciente? ¿Uno puede hacer ese desdoblamiento del personaje del avergonzante, del avergonzado y del avergonzador? Primera pregunta.
Sí, sí, sí se puede. A ver, es más difícil uno solo y sin un guía que en general con la ayuda del terapeuta. Esto será un roleplay muy interesante, es un trabajo hasta que tiene algún componente actoral. Fritz Perls, el fundador de la corriente gestáltica, era un actor y ayudaba con alguna técnica a que las personas se metieran bien en el papel, y eso es bueno saberlo. Cuando hago de avergonzador, hace de avergonzador, y cuando sos el avergonzado, sos el avergonzado. Y esto es un aprendizaje. Yo, en realidad, lo que yo creo es que hay que aprenderlo con otro. Y además el otro es un testigo que te ayuda a que no te hagas trampas al solitario. Uno no es un buen juez de su propia conducta. Tampoco es un buen entrenador de sí mismo, a menos que uno haya aprendido la técnica. Pero después que uno lo aprende, puede utilizar esta herramienta consigo mismo.
Y no seguimos echando o escupiendo fuera el tarrito, haciendo pis fuera el... Digo, siempre estamos esperando en el otro para poder cambiar, para poder mejorar. Así como el otro es el que me modificó mi propia forma o mi rasgo de identidad a través de la vergüenza, yo tengo que seguir esperando y apoyándome en otro para poder salir.
A ver, atención. No es que el otro viene y me rescata. El otro viene y me enseña la manera de rescatarme yo a mí mismo. Qué distinto.
Sí, me enseña a volar, pero no
una
me
vez,
vuelo.
Claro, una vez que aprendo, el otro ya está, ya cumplió su cometido. Esta idea de autorresponsabilidad no excluye que haya otro como testigo, como ayudador, como guía, pero en el fondo vos sos el responsable de tu salud, vos sos el responsable de hacerte mal o hacerte bien.
Bien. Y Álvaro, y la otra, que es más de aljibe todavía, más profunda, es si yo voy del estado de conciencia al estado de subconsciencia a través de estas guías para poder ordenar un poco el sótano, ¿dónde voy cuando estoy meditando?
La meditación, bueno, ahí tendríamos que hacer un programa solo para la meditación. La meditación es una técnica maravillosa que implica una concepción del ser humano, del funcionamiento psíquico particular, que no es compartida por todos. Mucha gente te dice que la meditación no sirve para nada. Hay filósofos que consideran, occidentales sobre todo, que consideran que es una superchería propia de Oriente. Y la meditación, yo creo que es absolutamente necesaria porque la mente, en buena medida, no nos pertenece, como lo auguró Sigmund Freud. Y como no nos pertenece y funciona sola, y es una enorme fabricante de ideas, buena parte de las cuales no sirven para nada, poner orden en esa mente es sencillamente desconectarnos de ella, ponernos un poco afuera de la mente o lejos de la mente para encontrar un poco de paz y de silencio y de contacto con una parte interna nuestra más quieta y más callada.
Intuitiva.
Sí, sí. No tan intelectual o mental, pura y exclusivamente, ¿no? No somos solo mente. Hay una idea racionalista del ser humano occidental que dice o que pretende explicar al ser humano por su funcionamiento mental. Bueno, pero es una visión respecto al ser humano, no es la única.
Porque a mí me ha pasado, en algún momento, experimentando en la meditación, que lo ubico como un lugar, como el lugar, ¿no? Un lugar tibio, cálido, donde uno ya pasó, obviamente, por la parte consciente, y también pasó por ese sótano húmedo. Y es como que de repente las cosas se arreglan solas.
A ver, la mayoría de los procesos que el cuerpo humano hace, los hace en automático. El sistema nervioso central que nos permite movernos, abrir y cerrar los ojos, masticar, cosas que voluntariamente podemos controlar, es solamente una parte del sistema nervioso. Hay toda una parte del sistema nervioso que regula nuestro funcionamiento endocrino, nuestro corazón, nuestras vísceras, nuestros pulmones, procesos internos, las glándulas endocrinas, que somos absolutamente inconscientes y están fuera de nuestro control, todas esas cosas que el cuerpo hace solo. ¡Oh, maravilla! ¿No? Imagínate tener que pensar para que todos esos procesos se realizaran. Sería una locura.
Álvaro, un placer.
Lo mismo.